viento la secará.
Quiero guardar por siempre aquí en mis labios ese sabor salado de nuestro adiós. Voy a viajar a un mundo que no conozco, que se llama tristeza y soledad.
Va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la beso el viento la secará.
Quiero llevarla siempre en mi recuerdo, para apagar el fuego en mi corazón. Es la ley de la vida que nos separa. Cuando le das amor, paga con dolor.
Y fue sonar Va cayendo una lágrima y empezaron a llegar los mensajes.
Sí.
Juan muchos, Carlos, Rodolfo, con el abrazo grande a Mario Moreira de Paso de los Toros.
Diego,
y bueno, sí.
Diego, que está siempre presente también. Toda la barra iracundera.
Que suena en nuestros acordes Evidencia, que es martes a las 3:30 de la tarde y que Paul Guisande está en los estudios del Espectador. ¿Cómo le va, Paul?
¿Cómo estás, Cristian? Encantado. Un día de fiesta porque es... Son días de fiesta realmente para nosotros los fanáticos del rock uruguayo y muy especialmente para los fanáticos de los iracundos, que bueno, que estamos realmente encantados con esta película Un tal Eduardo que acaba de salir y estamos todos muy revolucionados, la verdad.
Sí, se dio a conocer días atrás en su avant-premier, el pasado 23, jueves 23, pero hay que decir que a partir de este jueves 30 se estrena en salas de Montevideo y también del interior del país. Hay mucho para hablar de la película y mucho para hablar de su propio objeto de estudio, Eduardo Franco, y por este consecuencia los iracundos. Y vamos a darle las buenas tardes a nuestras invitadas de esta tarde, porque hoy le invadimos la columna, Paul. Yo creo, no creo
totalmente,
que él, no creo que él se moleste mucho con la idea que tuvimos de...
No, para nada.
Pasó a ser una especie de mesa redonda, en realidad.
Totalmente.
La columna de la tarde de hoy.
Bueno, Un tal Eduardo es una producción de Cordón Films y Micaela Solé, productora de la película, nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Micaela?
Buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación.
Un poco, algo desbordada quizá con toda esta reacción muy favorable que está teniendo la película en sus primeras proyecciones.
La verdad que sí, muy, muy contenta y muy agradecida, y sí, como está viendo un interés importante, y eso, bueno, nada, nos da mucha alegría.
Bueno, y es una alegría, hablando de celebrar esta semana, porque, bueno, habitualmente no tendríamos esta chance, porque se encuentra residiendo en Paysandú. Por estos días contamos aquí en Montevideo con la presencia de Giselle Franco, hija de Eduardo, que tenemos el honor de recibirla esta tarde aquí en Un Mundo Cualquiera. Giselle, bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias por esa presentación tan ostentosa.
Bueno, ¿no?
Pero...
si querés la simplifico.
Sí.
Acá ya llegó Giselle. Y...
ahí va. Acá está Giselle. Se quedó unos días más en Montevideo a disfrutar de la película, a bajar de tanta emoción.
Y es mucho, ¿no?
Me imagino que va a ser muy fuerte, ¿no?
Muchísima. La calidad de fotografía, de sonido, la gente que acompañó, la banda, las canciones. Un movimiento emocional muy, muy intenso.
¿Qué
muy
te parece?
Intenso, indescriptible.
¿Qué te parece?
Me costó unos días
¿Imaginabas esto cuando saliera la película? ¿Qué pensabas cómo iba a ser?
No me imaginaba tanto. La verdad que tengo que... Bueno, Micaela lo sabe, se lo vivo diciendo. Estoy súper agradecida con el respeto, con la calidad de lo que es un tal Eduardo. Digo, y creo que está la esencia de Eduardo ahí.
Uh-huh. Y está la esencia de Paysandú también.
De Paysandú.
Sí, porque,
tiene mucho de Paysandú. Uh-huh. Mucho de Paysandú.
Incluso el ritmo de la película, ¿no? También lo transmite sí, claro, de esa manera. Sí.
Claro. Se me pasan algunas cositas porque me gustaría seguirla viendo.
Y bueno, pero lo vas a seguir viendo.
Sí, más allá de
que fuiste protagonista. Paul, más allá del fanatismo, ¿no? ¿Cómo recibiste la película? Porque también con Aldo Garay hemos hablado que quizá aquellos que están esperando el documental biográfico de los iracundos, y no es el caso, pasa por otro lado.
Exactamente. Bueno, lo que dice Giselle a mí me parece súper relevante también. Más allá del personaje Eduardo Franco, más allá de los iracundos, más allá de todo esto, la película en sí mismo es una pintura de la idiosincrasia uruguaya, sin ninguna duda. Nos pinta en muchísimos aspectos. Después, como fanático de los iracundos, bueno, era una película que de una u otra forma estábamos esperando. La personalidad de Eduardo es algo avasallante. Es solo ver el fanatismo que genera en el exterior, en otros países de América. Es realmente una cosa que son los Beatles al día de hoy, realmente, ¿no? En Uruguay creo que tenemos esta película para los que estábamos alejados hasta geográficamente del lugar donde los iracundos empezaron, para revalorizar un poco esta banda, que sin duda es la banda de rock, por lo menos desde mi punto de vista, más importante del Uruguay, y también la melódica, ¿no? Como fanático, encantado ya que haya una película, y quiero destacar esos dos aspectos, ¿no? Uno, cómo nos pintan como uruguayos, y después todo lo que viene después con Eduardo y los iracundos, ya para los que conocemos la historia, es fenomenal realmente. Uh-huh.
Para las dos, en realidad, esta pregunta, ¿no? Vos como hija y, bueno, obviamente como productora. Es un retrato emocional de Eduardo, contado desde las distintas personas que lo conocieron. Y me imagino que debe haber quedado mucho más fuera de la película. ¿Qué partes crees que realmente, para vos como hija, quedaron mejor reflejados en el documental de que pinta tu padre, digamos? En lo que tus recuerdos de aquella época... ¿En cuál sentís vos que es lo más fiel a él?
Bueno, hay muchas cosas que no quiero decir para que la puedan ver.
Está entrenada.
Es verdad. No, mira que no. Mira que me está saliendo porque creo que me bajó un ángel, gracias a Dios. Pero tiene mucha esperanza. Apunta mucho a la fe. Y eso es lo que a mí me gusta mucho de esta película.
¿Y tu padre era así, de esa manera? ¿O sea, tenía esa impronta?
Sí, mi padre era imparable. Imparable. Uh-huh. Y claro, esto creo que tiene un hilo conductor de que si vos tenés mucha fe, como tiene un peregrino, podés lograr lo que quieras.
¿Crees que él algún día, alguna vez se dio cuenta de lo que estaba generando?
Creo que no. O si no me lo dijo nunca. Esas fueron las cosas por las cuales yo hoy quisiera hablar con él. Después de haber visto la película, ¿no? Que me lo habían preguntado antes y no lo supe contestar.
Vos dijiste, en la película, en una parte, vos decís, me quedaron muchas preguntas con mi padre, pero ¿no se reconstruye en parte a través de este documental?
Totalmente, totalmente. Es como que me cerró un círculo y ya no me pertenece. O sea, lo tengo como padre y lo suelto como artista. Y eso es un agradecimiento infinito hacia la producción, Micaela, Aldo, y toda la gente que lo disfruta y que lo puede sentir como yo. El que lo ve desde el punto de vista que lo estoy viendo yo, es como, ese era el Eduardo artista. Yo extraño su vocecita, China tal cosa, China tal otro, porque era mi sobrenombre. Pero la verdad que me cerró todo con la película. Estuve 2 días tratando de volver a... ¡Bah!
Y sí. Sí, a procesar todo eso.
Qué linda forma de contar una historia de vida de una persona que se fue tan joven. Y casualmente fue mi papá.
Sí, sí, se fue de este plano, del plano visible. Ahora, es una película y es una vida la de Eduardo Franco, que conecta también con un área más mística, más extrasensorial, que de hecho en esos retratos en Paysandú se puede percibir, ¿no? Como que la energía de Eduardo Franco dejó a un montón de traductores de su obra, que están allí, digamos, dando fe de ese relato. ¿Cómo lo viviste en el rodaje, Micaela? El que esa energía llegase a través de estos narradores. ¿Se podía terminar de sentir la presencia de Eduardo, digamos, sobrevolando el rodaje?
Y bueno, la verdad que uno cuando empieza a hacer un documental, en general tiene como una idea inicial y después la película te lleva, como que se encuentra. Y efectivamente, encontramos en Paysandú un nivel de presencia de Eduardo y justamente a través de las emociones de todas estas personas que cada uno las traduce según su forma y su manera, que fue lo que nos fue llevando. De hecho, al principio del documental no necesariamente era en Paysandú, porque nosotros sabíamos que en toda Sudamérica hay muchos fanáticos y había una idea de ir a explorar eso afuera. Nos dimos cuenta que no era necesario, porque desde Paysandú uno lo percibe, que lo que sí era lindo y lo que terminó saliendo fue eso, un retrato de la vida en una ciudad del interior del Uruguay, estos retratos de esta gente que viene desde otros países hasta ese lugar, a ese día, el 1 de febrero, que es un momento de festejo, cuando uno de repente, cuando le cuentan lo que pasa ahí, puede llegar a pensar que es un momento triste, pero no es un momento de encuentro.
Es una fiesta.
Sí,
¿no? Recordemos que el 1 de febrero es el aniversario del fallecimiento de Eduardo,
exacto. Y es eso, es cómo las personas se conectan y cómo en su vida diaria Eduardo está presente. Que eso fue lo que más nos emocionó y quisimos retratar. Cómo alguien que ya va a ser 30 años de su muerte está presente en el día a día realmente de tanta gente.
Sin duda. Yo personalmente doy fe de eso. He estado en algunos países que realmente el fanatismo de los iracundos es increíble. Por los iracundos, por Eduardo particularmente, me vienen a la mente, bueno, de Perú, Víctor Hugo Sañero, pero hay muchísima gente muy fanática de los iracundos, a unos niveles que yo no sé cómo expresárselo a la gente para que lo entiendan, ¿no? Yo he entrado a casas donde hay pósters, discos, libros, recortes, cualquier cosa ha tomado la casa. He estado en la casa de fanáticos de los iracundos, que realmente son verdaderos altares, templos ya.
Bueno, ¿no? y hablando de eso, de los fanáticos, están empezando a llegar muchos mensajes. Ari de Buceo dice, fue el conjunto más exitoso en el exterior. La radio de Puerto Montt en Chile siempre arranca su emisión con la canción de los iracundos. Ahora después voy a decir algunas cosas que estuve pensando sobre Puerto Montt, que es increíble, es una de esas canciones que uno ha escuchado tantas veces y de golpe aparece algo que te llama especialmente la atención, que nunca, que no es el arreglo de cuerdas, que no es una parte de la letra. Ahora vamos a charlar sobre ese tema, porque también vamos a escuchar la música de los iracundos. Por ejemplo, acá también evoca Gisela, tu hermano Sergio, dicen, gran fanático de Spinetta, dice.
Muy.
Sí, sí.
Y que es más. Sergio, creo, perdóname que
sí, te adelante, corté, Giselle,
pero
por favor.
Sergio tuvo la gran bendición de que en un momento papá estaba grabando en algún estudio, no me acuerdo con precisión, y se lo llevó a Sergio porque estaba Spinetta, y Sergio creo que entró a la sala donde estaban masterizando, o algo parecido, no quiero decir...
Sí, sí, pero estaba allí.
Pero menos... En un disco de Spinetta, Sergio me contó, bueno, llegué a verlo a Spinetta grabar.
No, es tal cual. Además,
y en la masterización yo, o sea que ahí adentro, en esa canción estoy ahí.
Claro.
Porque claro, al ser un sonido más,
sí.
Entonces digo, y verlo a mi hermano ahí...
En la película es...
Y en la película, claro, también aparece.
Y aparte, claro, con una luminosidad también y mostrando sus aptitudes como músico.
Y sí, y Sergio era muy corto de palabras, muy corto, muy tímido. O sea, él lo puesto a mí. Uh-huh. Y él escribía todo. Y esa canción la hizo solito, calladito la boca, con me acordé de mi hermana Julia, que me hizo cortar, que vive en Buenos Aires, saludos si me estará escuchando en algún momento. Me dice, sí, es verdad, y lo escribió con letra en rojo. Era una canción que le hizo a papá, pero sin tachar una letra. Es más, papá reconocía que Sergio era mejor compositor que él.
Mira.
Así que bueno, verlo en la película de la forma en que lo vi, sorpresivamente, gracias a la producción.
Hay un archivo muy, muy cuidado,
muy
realmente.
Muy cuidado. Fue súper emocionante, tanto como para mí, como para su hija, que la vio el preestreno Paysandú también, que dijo, ¡ay, qué lindo que era papá!
¿Qué te parece? Mira, le vamos a dar la posibilidad a Paul de que evacúe aquí una consulta.
Una duda.
Una consulta, porque dicen, ya que se estrena un tal Eduardo, sería bueno decir y recordar el nombre de cada uno de los iracundos. Gracias por darnos la posibilidad de ver esta película, que espero ansiosamente, dice Víctor. Y es pertinente lo que dice Víctor, porque Eduardo Franco era un hombre de banda. Era un hombre de agrupación, de una lealtad enorme, lo charlábamos con Giselle días atrás en su visita a Buen Día Uruguay, una lealtad enorme por los iracundos. Y estamos hablando de un hombre que pudo haber tenido una etapa solista, a la altura de otros grandes del género melódico, y sin embargo siempre dentro de los iracundos. Si hablamos de los iracundos, ¿de quiénes hablamos?
Bueno, Febo, Juano, Leoni, por supuesto, tu tío,
Juan Bosco
y Burgueño, y por supuesto Eduardo, ¿no? Y después,
esa es, bueno, la formación clásica, la que
por supuesto.
De los primeros 60 hasta el 86, ¿no?
Sí.
Exacto, esa puntualmente hasta el 86.
Hasta el 86 es esa. Uh-huh. Es esa, tal la que dice Paul.
Exacto. Sí, bueno, hay hasta un muchacho Brunini que estuvo en el principio ahí tocando alguna cosa, dicen. Estamos hablando
al principio,
de los 50, ¿no?
Bueno, yo tanto... sí, Brunini, José María Brunini, uh-huh, integró una parte en los Blue Kings, uh-huh, pero ya cuando salieron de gira, él ya no podía salir, o los padres no los dejaban. Exacto. Entonces pasó a ser... O sea, fue como... Fue como una prueba que hizo, y bueno, cuando se dieron algunas giras no podía asistir. Claro. Entonces quedó como fuera del grupo, pero, uh-huh, intentó.
Es Pete Best.
Claro, bueno, las bandas tienen esas historias. Antes de volver a la charla, vamos a escuchar a los iracundos. Sí. Paul, ¿qué tenés pronto ahí para
bueno, Ernesto, tira cualquiera, que son geniales todos.
Me encantó. Ernesto, tira cualquiera.
Exacto.
A ver, los iracundos en vivo, pero sonando aquí en Un Mundo Cualquiera.
Estoy hirviendo.
Ven que estoy hirviendo, los iracundos en un mundo cualquiera.
Yo sé que hay una parte de la película, bueno, y del documental, que también se ha hablado mucho de esto, de qué es la relación, digamos, como de esa octava dimensión que se trae una de las personas que cuenta el relato de él, que dice que incluso llegó hasta escribir una canción, como haciendo puente entre tu papá y lo terrenal. ¿Cómo te llevas vos con, o cómo lo sentiste cuando lo viste plasmado, esa historia allí, que imagino que además ya la conocerías, que le pase eso a otras personas con tu papá?
Estamos hablando del caso de Fagián, me parece.
Sí, que no sé Felipe. El nombre, ahí está.
Felipe Fagián,
que
sí.
Incluso fue hasta... Sí.
Que va en la estancia de la Aurora, incluso...
Es la Aurora, sí, que uno sí. De los amigos le recomienda ir hasta ahí, y en la película queda retratado, el documental queda que va ahí, pero bueno, él dice como que tiene cierto contacto extrasensorial con él.
Sí, mira, yo sinceramente doy fe de que, bueno... Yo soy devota del Padre Pío y sobre todo de la Aurora. Ese lugar es mágico. Tiene una energía muy, muy fuerte. Y no es casualidad que varios en la película, sigamos la... por ejemplo, Mármol, el peluquero, tiene una postal del Padre Pío.
Sí.
Yo también. Es evocar Padre Pío y... Me lleno de energía. Y Felipe Fagián también. Pero Felipe Fagián asegura que fue usado como un canal para escribir algún mensaje que le bajó.
Sí,
y lo escribió. Hizo como un puente, como un canal, y lo escribió. Y la verdad que yo verdaderamente estoy convencida que fue así, porque es una persona que nos llamó exclusivamente para decirnos eso. No teníamos relación alguna antes de eso. Y Felipe, papá era una persona de mucha fe, yo soy de mucha fe. Bueno, en los temas de mi padre se puede ver que habla mucho de la fe, del amor, del cielo, de los ángeles.
Uh-huh.
Digo, algo hay. ¿Qué es lo que hay? No sé, para mí una energía fuerte que se genera a través de mucha gente, quizá,
uh-huh.
Que lo piensa, que lo siente.
Y que lo mantiene vivo siempre.
Exactamente, para mí viene por ahí, yo qué sé. Yo, ya te digo, a mí la película me va cerrando varios puntos que se los tenía que preguntar a papá. Entonces digo, para mí... Estoy convencida de que ese lugar y que, aunque él no diga que haya sido una persona creyente o que veía cosas o que podía intuir cosas, quizás escribía porque le fluía lo considero, primero que soy amiga de Felipe, lo considero una excelente persona. Y muy buena gente, y nos llamó para decir eso, y cuando yo leí lo que decía la carta, quedé bastante removida.
Parecía también dictada por Eduardo, de alguna manera.
Yo me sentí bastante identificada con lo que estaba escribiendo.
Bueno, esa es una de las historias de los repetratos que componen un tal Eduardo, Micaela. Tenemos que dar cuenta también de que se estrena este jueves. ¿Y cómo va a ser el sistema, la red de exhibición de un tal Eduardo? Porque obviamente está despertando mucha curiosidad también en los oyentes.
Bueno, se estrena así el 30 de agosto, este jueves. Tuvimos la suerte, estamos contentos de que hemos logrado que se estrene en 16 ciudades en forma simultánea, que no es habitual.
¿Para un documental uruguayo?
Para un documental uruguayo.
Un montón.
En Montevideo en 3 salas, en Paysandú en 2 salas, en Salto en 2 salas, en Colonia, en varias, porque hay en la ciudad de Colonia y en la zona de Carmelo, Nueva Palmira, varias, en Durazno, San José, Fray Bento, Yun. Me estoy olvidando seguro, pero bueno,
va a estar disponible.
Sí, va a estar ahí en la cartelera. Para
a partir de este jueves 30, película que se puede ver y volver a ver, porque siempre deja algo como para retomar. Cortito lo que yo quería decir respecto a Puerto Montt, que aplica muchas canciones de Eduardo, incluso la que vamos a compartir para cerrar la nota, son cinematográficas. Eduardo les pone geografía, les pone una ambientación, pone lo que se llama la toma de establecimiento, es decir, te pone adentro de una historia. historia de un cuadro, Puerto Montt es eso, es un pequeño guión cinematográfico hecho
exacto,
canción.
Exacto.
Es tal cual. Por último, Giselle, porque aparte yo creo que acá en Puebla vamos a tener la curiosidad de melómanos con Mónica también. ¿Cómo componía Eduardo? ¿Cómo ahí de entre casa? ¿Qué es lo que hace?
Mira, en cualquier lado. Porque el otro día antes de venir tuve que abrir el baúl ese que tiene los recuerdos y encontré, por sorpresa, un dibujo mío y la canción No me voy o me quedo arriba. En cualquier parte. En cualquier parte. O sea si
te escribió arriba el dibujo.
De mis cuadernos, de los que quisiera. Pues yo era bien pegada a mi padre, sí, sí, sí. Muy pegada.
Así que donde le viniera la idea,
donde
anotaba.
Le viniera, sí, en una agenda, en lo que llevara, él era de escribir, ¿viste? Como Manolito, uh-huh. Bueno.
Sí, sí, sí.
Que llenan papeles.
Exactamente.
Tiene
sí. Y qué emocionante luego verlo como que si te hubiera dejado un mensaje ahí, ¿no?
Tremendo.
Aparte,
¿qué canción? ¿O me voy o me quedo?
Claro.
Tremendo. Micaela Solé, Paul Guisante, Giselle Franco, gracias por la visita esta tarde a Un Mundo Cualquiera. Mónica, nos reencontramos mañana. No podemos dejar esta nota sin la música. Y vamos a elegir la canción que parecía predestinada para la película. De hecho, cierra este documental y cierra hoy Un Mundo Cualquiera. Los Iracundos con un ángel.
En el cielo con un ángel, con un ángel, hablé de amor y le conté que en la tierra tenía un amor y eras tú en el cielo. Con un ángel, con un ángel, hablé de amor y le conté que yo por ti